hoy con preguntas de colegas acreditados, de la prensa extranjera y también de estudiantes que participan los viernes en esta conferencia. Así que de un momento a otro, hablando Manuel Adorni aquí en Casa Rosada. Ahí comienza el vocero presidencial.
Perdón por el cambio de horario, yo tuve un tema de agenda mía, personal.
¿Una multitud? No. Más allá de los alumnos, por supuesto, de Austral. ¿Estamos? Bueno, buen día, ahora sí a todos. Perdón por el cambio de horario, pero tuve un tema de agenda mía, personal, así que tuvimos que retrasar la conferencia en su horario habitual. En primer lugar, bueno, bienvenidos, están en la sala los estudiantes de la Universidad Austral, entiendo, así que bienvenidos. Hacía rato que no teníamos alumnos aquí, no me acuerdo por qué, pero creo que tuvimos también algún problema de agenda y de algún viaje mío con el presidente. Así que bienvenidos, un placer que estén acá. Y hoy nos visita el maestro Roberto Di Sandro. Así que bienvenido, como le digo siempre, tiene que venir más seguido. Así que bueno, en un rato hablamos. Bueno, en primer lugar contarles que el grupo Stellantis, es un conglomerado de automotrices que nuclea Peugeot, Citroën, Jeep, Chrysler, Fiat, etcétera, van a invertir 270 millones de dólares en el país para ampliar su, para empezar a fabricar un nuevo modelo en su planta de la provincia de Buenos Aires, y además confirmaron el desembolso de otros 400 millones de dólares para el próximo lustro para la producción de futuros modelos de estas marcas en el país, así que nos da, por supuesto, estas son para nosotros buenas noticias, ya que es lo que efectivamente impulsamos desde el 10 de diciembre, que son los cambios que consideramos necesarios para que estas inversiones fluyan. Respecto a la agenda de la canciller Diana Mondino, me estuvieron preguntando en la semana, bueno, viaja junto la Diana Mondino, la canciller viaja junto al secretario de Finanzas Pablo Quirno y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausilia, la República Popular China, para, con el objetivo de mantener diferentes encuentros, también con inversionistas del país asiático. Luego, el 2 de mayo, al margen de que después Cancillería, por supuesto, les dará la información en detalle para que ya la tengan, o el propio Javier Lanari podrá facilitárselas, pero como siempre les hago algún punteo para que tengan una noción del viaje. El 2 de mayo va a viajar a París, a la capital de Francia, para participar de la reunión de la OCDE. Luego el domingo 5 va a estar en Bruselas, allí en Bélgica, para reunirse con autoridades de la Unión Europea, y el martes 7 de mayo va a estar en Portugal, en Lisboa, para reunirse con el presidente y el primer ministro para tratar proyectos de cooperación en materia de energía renovables. Y bueno, y por último también contarles, además de las invitaciones habituales que hacemos a diferentes facultades de diferentes universidades, vamos a también incorporar, entiendo que la semana que viene estamos todavía viendo el canal y terminándolo de afinar, pero vamos a incorporar a la gente que no es ni estudiante de periodismo ni periodista para que pueda también hacer preguntas en la sala. Veremos si será de manera a la distancia o si será efectivamente de manera presencial. Pronto les anunciaremos el canal correspondiente. Ahora sí, soy todo oídos, entiendo que como corresponde arrancamos por el maestro Di Sandro. ¿Cómo anda?
Bueno, yo soy Roberto Di Sandro del diario Crónica.
Así es.
Acreditado aquí en la Casa de Gobierno hace 75 años, lo cual significa que he visto un montón de cosas, que algunos de acá no lo vieron.
¿Las quiere contar? Pase.
Inclusive el propio presidente no lo vio. La pregunta
¿con
la
qué presidente, con qué, cuál fue el primer presidente con el que estuvo acá?
¿Cómo?
¿Cuál fue el primer mandato presidencial con el que estuvo?
No les con
Perón.
¿Con Perón?
Con Perón en el 45.
Ah, tiene el ringtone de Perón en el celular, ¿no? Me acuerdo que un día me sonó la marcha peronista en el medio de la... ¿Qué tengo, momento, no?
La tengo porque no lo digo nunca. Bueno, de cualquier manera mi propósito es informar.
Por supuesto.
Como hacen todos los colegas que están en la sala de periodistas.
Así es.
Los cuales en este momento están sumamente aceptables que ustedes se encuentren permanentemente. y cuando haya alguna pregunta que hacer, la evacúen de inmediato, teniendo gente como usted que evidentemente no lo va a desoír. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo encara el gobierno en este momento? Es una pregunta de ámbito nacional, doméstica. ¿Cómo encara el gobierno en este momento los aumentos de precios y las tarifas que cada vez penetran más en los bolsillos de los argentinos, que en este momento tienen un montón de problemas y quiere saber el argentino, el trabajador, cuándo se van a solucionar los problemas y cuándo el gobierno va a darle una mano suave para que puedan seguir llegando a fin de mes? Esa es la pregunta que hace popularmente la gente. Dios se la agote.
Y es la que le viene importando desde que lo conozco, porque me la viene haciendo desde la primera conferencia aquí en Casa Rosada.
Y no solamente a usted, lo he hecho en otros gobiernos.
No, también, por supuesto.
De otra época también.
Tenemos problemas con los precios desde hace cuánto.
Menos con uno.
¿Cuánto me dijo? ¿75 años? Y bueno, sé.
¿Qué le parece?
No sé si más. Bueno, un poco, a ver, usted me sirve porque ante una misma pregunta que me viene haciendo las tres o cuatro veces que estuvo aquí.
¿Pero logra soluciones?
Bueno, efectivamente, mi respuesta iba apuntada precisamente a eso, ¿no? Usted, la primera vez que me hizo la pregunta, nosotros estábamos atravesando la hiperinflación, recuerdo allá por diciembre, donde efectivamente, ante su pregunta, mi respuesta fue efectivamente que íbamos a hacer lo imposible por evitar, lo posible y lo imposible por evitar la catástrofe total, catástrofe que, lo he dicho muchas veces, en su ausencia también, efectivamente lo hemos logrado, con números, por supuesto, que preocupan, ¿no? Digamos, nadie puede negar que un niveles de inflación como los que atravesamos desde hace mucho tiempo en la Argentina, pero desde el 10 de diciembre para acá, son, que es lo que, por supuesto, me compete, o sobre lo que me compete contestar, efectivamente son números que atentan contra el poder adquisitivo. Digamos, negar eso es absurdo, sería absurdo. Por lo tanto, nosotros sabemos que el impuesto más, no solo el más regresivo, sino el más dañino y el que más, por ser más regresivo, el que le pega a los que menos tienen, o el que más le pega a los que menos tienen, es el impuesto inflacionario. Por lo tanto, nosotros no podemos discutir absolutamente nada si no terminamos con la inflación, en términos, por supuesto, de poder adquisitivo. El hecho de terminar con la inflación implica necesariamente una condición, que es que se organicen o se equilibren las cuentas públicas, cosa que hemos hecho, y la política monetaria y su rezago es lo que estamos viviendo, ¿no? La fiesta se terminó, pero estamos pagando la última fiesta, ¿no? Que fue una fiesta muy brutal y con muchos regalos para todos, pero que hoy estamos lamentablemente pagando todos los argentinos. Fiesta, por demás, que muchos, antes de asumir y cuando estábamos en otras tareas, anunciábamos que efectivamente el desastre que se estaba haciendo en materia monetaria lo íbamos a terminar pagando y muy, muy caro. Y es lo que está ocurriendo ahora y es lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Más allá de que si yo hubiese estado en esta función hacía 2 años o hacía 10, tal vez la respuesta hubiese sido similar en términos de que hace mucho tiempo que se vienen haciendo mal las cosas. Esto tampoco es solo responsabilidad del último plan platita o del último desborde, la última orgía monetaria del gobierno anterior. Simplemente es una hubo un momento que la política argentina decidió destruirlo todo. Y dentro de el destruirlo todo estaba la política monetaria, y dentro de la política monetaria la máquina de hacer billetes fue una gran tentación para los últimos 20 años de política o de políticos, y eso ha hecho que efectivamente estemos donde estamos hoy. Agravado, por supuesto, por las medidas del último gobierno en materia monetaria. Dicho esto, el esfuerzo está focalizado en eso, en exterminar la inflación. No podemos hablar de una mejora o de estabilizar demasiadas cuestiones o de incluso proyectar a mediano y largo plazo qué es lo que va a pasar con el salario, con las inversiones, etcétera, ni siquiera con el comercio minorista si no terminamos efectivamente de pulverizar la inflación, tema en el que estamos teniendo rotundo éxito, con, por supuesto, el rezago que trae la política monetaria cuando uno la aplica, ¿no? Pero quédese tranquilo que entendemos perfectamente cuál es el problema en materia de precios.
Tranquilo, de acuerdo a lo que puede hacer el gobierno, favoreciendo a ciertos sectores que la están pasando mal en este momento.
Sí, bueno, de hecho, tengo la oportunidad de hecho, de hecho, efectivamente, como entendemos que la inflación le pega más a los que menos tienen, nos pega a todos, pero le pega más a los que menos tienen, en esta lógica es que el presidente dio la orden el propio 10 de diciembre de que el ministerio de más relevancia o que tiene que estar más encima del tema de del bolsillo y de las necesidades de los que menos tienen, sea el Ministerio de Capital Humano. De hecho, las partidas sociales son las que efectivamente le han ganado a la inflación y son las que efectivamente se les ha puesto más rápida atención, no solo para incrementarlas por encima de la inflación, sino además para que les llegue a los que le tienen que llegar y además para eliminar toda la espuma de corrupción que había detrás de comedores, detrás de intermediarios de planes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo tengo, para usted tengo todo el día que esperen.
Le pido disculpas.
Por favor.
El pueblo entiende.
Hoy me parece que necesitaba otra botellita.
El pueblo entiende que debe haber un alivio para sus sueldos. No le pregunté como la otra vez si había aumento de sueldo, le pregunté directamente.
De buena memoria,
había un cambio.
Tiene razón.
Pero, ¿hay alguna medida para que la gente pueda llegar a fin de mes concretamente?
Nosotros no trabajamos sobre parches y no somos cortoplacistas. Nosotros trabajamos en otra Argentina y tenemos visualizado en nuestro norte una Argentina que no vemos hace, que yo nunca vi, que usted tampoco, y una Argentina que dejamos atrás por alguna razón hace 100 años. Y esa Argentina en la que estamos pensando no se hace a base de parches. Entonces, nosotros no podemos negar el desastre que heredamos y sobre el cual estamos trabajando y corrigiendo. Y repito, nuestra principal preocupación dentro de ese desastre, el desastre es muy amplio, pero dentro de ese desastre en materia económica, la inflación es nuestro primer pilar fundamental a derribar, ¿no? Que es una cuestión tóxica que tiene la economía y que destruye todo, porque no solo destruye el bolsillo, destruye la inversión, destruye el nivel de salario real y tantas otras cosas más que son muy dañinas para que lo que usted está planteando, temas salariales o temas laborales, efectivamente en algún momento queden resueltos, ¿no? Nosotros heredamos salarios de promedios en economía de $300, ¿no? Cuando usted revisa un poco lo que pasa en el resto del mundo, países que están en el promedio, los sueldos son 5 o 10 veces mayores. Perdón que me extendí, pero me parecía que Roberto así lo ameritaba.
Hola, vocero. Buen día. Hola. Fernando Ramírez, de parlamentario.com.
Similar corbata, ¿eh?
Corbata.
¿Todo bien?
La mía me parece que es más linda.
No. La mía es más linda.
Muy bien.
Pero no importa. Es una discusión.
Es un detalle.
Subjetiva.
La pregunta es, finalmente pasaron más de 3 meses y el gobierno va a tener un objetivo que quería lograr, parece ser que va a ser el proyecto de ley de bases, se empieza a tratar el lunes en el Parlamento y la reforma fiscal. La que ustedes habían impulsado no pudo ser. ¿Esto significa que para el gobierno un consenso o un retroceso? Gracias.
No, nosotros no retrocedemos. La ley, bueno, veremos, ¿no? Digamos, no, la verdad es que lo mismo ocurrió en esta instancia del debate anterior. No quiero entrometerme demasiado en estos días de debate legislativo y de trámite legislativo, pero no, para nada, digamos, por supuesto que esto es una ley que, no importa, cuando efectivamente se promulgue va a haber sido una ley que va a haber logrado los consensos necesarios, por supuesto, como pasa con cualquier otra ley, y efectivamente el resto, o lo que ustedes consideran que no está en la ley, o que ustedes, hoy leí una definición no usaron la palabra desaparecido de la ley, pero bueno, usaron una definición similar. Lo cierto es que nosotros lo vamos a seguir impulsando y lo vamos a seguir promoviendo porque, de hecho, lo dije siempre, los famosos casi 700 artículos de la ley original son una parte de todo otro montón de cuestiones, de leyes, de normativas, de resoluciones y de decretos que pretendemos impulsar en los años que nos queden de gestión, ¿no? Sean 4, sean 8, eso lo va a decidir la gente, pero efectivamente tenemos demasiado en claro qué es lo que queremos y lo que efectivamente consideremos que esta ley no lo tiene consensuado, bueno, lo seguiremos buscando con las herramientas constitucionales que tenemos a disposición para que esto efectivamente sea una realidad. Yo le creo que incluso lo dije en algún momento, ¿no? La ley conceptualmente la ley bases iba a ser una realidad. Siempre fue una discusión de tiempos, ¿no? Y efectivamente te digo lo mismo ahora. Esta ley va a ser una realidad y en tal caso lo que no esté en esta ley, sea lo que estaba originalmente en la ley o lo que el famoso número de 3.000 reformas que plantea el presidente Milei, que aún faltan en términos de libertad y de regulaciones y de desregulaciones, en algún momento va a estar también, digo, y lo vamos a discutir y lo vamos a consensuar y en tal caso no es dar un paso atrás, todo lo contrario, es empezar a dar pasos finalmente hacia adelante, ¿no? En algún momento nos chocamos con una política muy, digamos, muy quedada en otros tiempos, y de a poco nos vamos encontrando con que efectivamente se entiende que era una ley no para nosotros sino para la gente, y que efectivamente hay un montón de temas que con el tiempo nos van a hacer muy bien a todos que están dentro de la ley. Y repito, lo que esté fuera de la ley, como gobierno tenemos la obligación de seguir buscando esos consensos o, en tal caso, las herramientas constitucionales que nos permitan efectivamente seguir avanzando con las reformas que queremos para la Argentina. Vine con ganas de hablar.
Sí. ¿Qué tal, Manuel? Silvia. Hola, Mercado.
Silvia, ¿cómo andás?
Para Radio High. Muy bien, muy bien. Manuel, me gustaría si nos podés explicar por qué el presidente Milei, que según tengo entendido va a presentar un libro el 12 de mayo, uh-huh, eligió la pista donde se exhiben las vacas, toros, chanchos, ovejas, y está al aire libre.
No es necesario que me enumere todos
los animales. No, o sea, está al aire libre,
sí.
Es un lugar que además no es el de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Nos resulta, es raro realmente. Digamos, mi pregunta es si hay temor de que pudiera pasar algo, y dentro de lo mismo, ¿por qué no se comunicaron con la Fundación El Libro para esta presentación? ¿Por qué la Secretaría de Cultura no está presente por primera vez desde esta es la 48 Feria Internacional del Libro? ¿Por qué Secretaría de Cultura del Gobierno Nacional Argentino no está presente? Es una imagen, en lo personal, me parece un poquito difícil de explicar para las delegaciones extranjeras. En fin, si nos podés explicar, por favor, cuál fue las decisiones que llevaron al Gobierno Nacional a encarar esta manera de presentarse el presidente y de no estar en la Secretaría de Cultura. Gracias.
Bueno, el presidente de la Nación va a presentar su libro y efectivamente la decisión de hacerlo en el lugar más amplio que tenga el predio, dentro de las posibilidades técnicas, por supuesto, ¿no? Dentro de lo que conlleva la presentación de un libro. La idea siempre fue hacerlo allí, pero por una cuestión de capacidad. Yo ya no recuerdo, pero entiendo que tiene el doble de capacidad que el salón más grande que habitualmente, o lo que se le llama el salón principal allí en la Feria del Libro. Por lo tanto, era una cuestión estrictamente de capacidad y no de cualquier otra cosa, porque, te repito, estaba planteado así desde hace bastante tiempo. No, no, no tiene nada que ver con los últimos episodios o con las últimas declaraciones, nada que ver, simplemente es eso, es una cuestión de capacidad y bueno, se considera que ese es el lugar que cumple con lo que uno espera en términos de asistencia de público para la presentación del libro del Presidente de la Nación. Así que no hay mucho más para decir sobre eso. Con respecto a la Secretaría de Cultura de la Nación, nosotros, el stand tenía para nosotros un costo aproximado de 300 millones de pesos, a lo que había que adicionarle alrededor de 150 millones de pesos adicionales más por el armado, desarmado, etcétera, de lo que popularmente se llama el stand. La Secretaría de Cultura optó usar recursos en vez de en eso, en un momento muy complejo, para colaborar con las bibliotecas populares para que efectivamente puedan acceder a renovar o adquirir nuevos títulos para sus bibliotecas. Así que fue una cuestión de eficiencia, si se quiere, en la toma de decisiones. No solo eficiencia en el gasto, sino reducir algo que era un monto absolutamente descabellado, ¿no? Para el momento en el que vivimos. Así que fue simplemente eso, tampoco hay mucho, digamos, me parece que no amerita mayor justificación, porque la verdad es que los montos eran realmente desorbitados, ¿no? Los que manejábamos en términos de lo que había que gastar para estar allí, cuando consideramos que se podía aportar muchísimo más desde otro lado, no porque se gasten los 450 millones de pesos en otra cosa obligatoriamente, sino porque entendíamos que la eficiencia en el gasto estaba en destinarlo a donde nosotros creíamos que había más necesidad en relación a cuestiones de textos, ¿no? Así que fue simplemente eso.
Manuel, ¿qué tal? Buen día. Pablo Lapuente para Letra P. Para seguir un poco con la respuesta que le diste al colega de parlamentario respecto a los cambios que van a seguir impulsando, sí, desde el gobierno, pese a que no estén en la ley ómnibus. Puntualmente quitaron, en el dictamen no está de comisión, la privatización del Banco Nación. Incluso hoy el ministro Guillermo Franco dijo que van a seguir con esa iniciativa. ¿De qué forma lo van a hacer? Teniendo en cuenta que también, bueno, en una nota del colega César Pucheta, revelaba que el director del Banco Nación también evaluaba convertirlo en una sociedad anónima a través de otros métodos. ¿Cuáles serían? Y por otro lado, si me permitís una segunda pregunta, si la oposición en el debate que se va a dar el lunes propone cambios en particular, ¿evalúan volver a retirar el debate como ya sucedió en la vez anterior?
Bueno, a ver, me empiezo por el final. La última vez, efectivamente, algo que no estaba acordado se estaba ocurriendo y fue la decisión del presidente efectivamente retirar la ley. Bueno, no voy a rememorar la historia pasada. Entendemos que eso no va a ocurrir ahora, así que no me parece que no está a destiempo, si se quiere, la pregunta en términos de las posibilidades de que eso ocurra. Nos parece que no. Con respecto a la... Vos me preguntás por la Nación, pero déjame contestarte en general por las empresas públicas. Lo dijimos infinidad de veces. Para nosotros todas las empresas públicas son pasibles de privatizar en algún momento, porque entendemos que efectivamente no es necesario que determinadas funciones sigan corriendo por parte del Estado. De todas maneras, por supuesto que dentro de esa lista de empresas públicas hay, por supuesto, cuestiones tal vez más relevantes y otras menos relevantes en términos de los objetivos de una privatización. Y para privatizar, por supuesto que esto requiere un proceso larguísimo, extensísimo, y que muchas veces requieren hasta las propias empresas públicas, requieren reorganizaciones societarias, digo, son procesos muy largos. Y de hecho, lo aclaré incluso con institutos, ¿no? Uno toma las decisiones o tiene alguna idea clara de qué hacer con determinados institutos o empresas públicas y te, más allá de la decisión, después hay todo un proceso larguísimo que llevar adelante. Pero para contestarlo de manera concisa, ya que hoy estoy pecando de que vine con ganas de hablar mucho, efectivamente todas las empresas son pasibles de privatizar para el presidente Milei, y si siempre se va a gobernar con esa lógica de entender que el Estado no tiene que tener, que tiene que tener determinadas funciones, pero que otras no son necesarias que el contribuyente aporte con sus impuestos para su funcionamiento.
Brenda. Buenos días, Manuel. Brenda Struminger, de Infobae. Quería preguntarte, porque no me quedó claro con respecto a la pregunta de Silvia, si el gobierno solo redujo los fondos o si los eliminó para la Feria del Libro y no hizo ninguna erogación. Y si Milei iba a estar, me dijiste que sí, pero a pesar de que el titular de la Fundación El Libro dijo que no tenían los fondos en la feria como para afrontar la visita de los costos de la visita de un presidente. Y por otro lado, preguntarte, me hiciste acordar con la visita de los estudiantes, preguntarte si en algún momento vinieron estudiantes de la universidad, de alguna universidad pública o solamente de privadas. Tengo la sensación de que solamente de privadas, y en ese caso, ¿cuál es el motivo? ¿Si los convocaron o no? Gracias.
Bueno, primero, sí, a Silvia de hecho le dije que efectivamente iba a haber una reasignación de recursos entre lo que estimábamos que era el costo de participar y efectivamente derivar parte, o bueno, eso después lo irá definiendo en el número fino la Secretaría de Cultura, pero la idea era que esos fondos se inviertan en las bibliotecas populares para que puedan adquirir textos. Así que efectivamente va a haber partidas que se utilicen para eso. La seguridad del presidente responde a Casa Militar y la aclaración que se hizo, nunca nadie se le hubiese ocurrido que la Feria del Libro se haga cargo de la seguridad del presidente, ya que es función de Casa Militar, así que la verdad es que eso no si alguien dijo eso, esto se equivocó, digamos, y si alguien dijo eso de la Feria del Libro también se equivocó, porque, te repito, la seguridad del presidente corre por cuenta de Casa Militar. Dicho esto, ¿me habías hecho alguna otra pregunta? Ah, la de los estudiantes. No tengo ni la menor idea si han venido a universidades públicas o no. No han venido a universidades públicas, pero no tenemos... Se les giraron invitaciones y no respondieron. Ahí tenés la respuesta de la Nari. Así que, pero invitados, por supuesto, están gustosos de que vengan todos. ¿Nadie vino público? No. Bueno, ojalá contesten y vengan a compartir. De todas maneras, son los mismos, ¿no? Los estudiantes de un lado y de otro, del público, de privado. Son seres humanos estudiando periodismo, así que son todos bienvenidos. ¿Cuál? Es que me hacen cuatro preguntas en una y me olvido, no es mala pregunta.
¿Dieron fondos? Eran dos. ¿Dieron fondos a la Feria del Libro? ¿Van a dar fondos a la Feria del Libro o no? ¿Se reasigna o se elimina?
No, entiendo que no.
No, okay.
Entiendo que no. A ver, lo chequeamos hoy, pero entiendo que no. No, entiendo que no.
Bueno, ya llega mi turno. Buen día.
Buen día.
Isabel de Phoenix TV de Hong Kong. Mi pregunta es sobre la visita oficial de la Canciller Mondino a China. Y según informe de los medios locales, dice que la visita oficial de la Canciller Mondino a China tiene como objetivo principal renovar el acuerdo sobre swap de monedas. ¿Es cierto? ¿Y por qué se necesita intercambio de monedas? ¿Y para qué? Si para colaborar en digamos, proyectos de infraestructura con China o para, digamos, las importaciones de productos chinos en yuanes o simplemente para, digamos, aumentar las reservas de divisas. Y segunda pregunta es, ¿qué expectativas el gobierno para la visita a China? Gracias.
Bueno, a ver, nosotros sabemos que buena parte del comercio, buena parte del comercio, pero hay una porción importante del comercio argentina que tiene relación con China. Y nosotros lo dijimos siempre, independientemente de las tal vez diferencias que puedan surgir en términos ideológicos, promovemos siempre el comercio con todos los países del mundo, no solo con China. Así que para nosotros, bueno, de hecho nuestra canciller está viajando a una visita oficial a a la República Popular China, con respecto al swap, no es un objetivo central del viaje, ni mucho menos. En tal caso, es parte una partecita de ese viaje, en virtud de que van funcionarios relacionados a nuestros equipos económicos, para que ustedes lo entiendan, o sea que escapan a la tarea solo diplomática de la canciller Mondino, y en tal caso los resultados de todo ese viaje, donde se van a ver Diana Mondino se va a encontrar con su par chino, y efectivamente también va a haber reuniones de los equipos con inversionistas chinos, y veremos en tal caso, cuando se vayan sucediendo los hechos, qué detalle podemos dar, pero la verdad es que no te puedo anticipar absolutamente nada, y por supuesto que para nosotros el fortalecimiento de las reservas del Banco Central es un objetivo de todos los días, porque entiendo que no tienen por qué estar al tanto los que no conviven o no han convivido en la locura argentina, pero este gobierno recibió las reservas del Banco Central en negativas por varios miles de millones de dólares. Así que para nosotros, efectivamente, el fortalecimiento de las reservas hoy es un objetivo relevante. Ahora sí, damos pase a los estudiantes. ¿Cómo andan?
Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. Soy Victoria Claridge, alumna de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Mi pregunta tiene que ver con la tarjeta SUBE. Uh-huh. Se están implementando pruebas como con otros métodos de pago para transporte público.
Sí.
¿Cuál es la estrategia para que en la transición hacia la reforma tecnológica los pasajeros no se queden sin la posibilidad de viajar, y en los planes de reformar el sistema estará incluida la federalización de la SUBE?
Bueno, sí, a ver, nosotros con la SUBE, efectivamente, cuando lo anunciamos, de hecho, entendíamos que iba a ser un proceso de al menos 6 meses en la readecuación especialmente del software de la tarjeta SUBE. Hoy se están haciendo algunas pruebas con determinados perfiles específicos, por ejemplo, algunos empleados de las propias empresas para que empiecen a probar la app SUBE y algunas modificaciones en el sistema. Todavía, por supuesto, es muy preliminar y estamos avanzando en que efectivamente todos los problemas que naturalmente trae la obligación de usar una tarjeta física y de la recarga y de la activación del saldo y de toda la historia que ya todos los que usamos la SUBE conocemos, efectivamente dentro de ese esquema está también la de la federalización total del sistema, ¿no? Que hoy es bastante parcial por diferentes razones. Pero sí, efectivamente se están haciendo pruebas. El proceso todavía le falta un poco de maduración como para que eso se aplique de manera masiva. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, en primer lugar, en nombre de todos mis compañeros, gracias por la oportunidad y por el espacio. Soy Agustina Duque, alumna de la Universidad Austral.
¿De qué año son, perdón?
Último año.
¿Todos?
Algunos de tercer año y otros de cuarto año, sí. Bueno, quería retomar el tema del retiro de artículos de la reforma laboral incorporada en la ley bases.
Sí.
El presidente ha comentado en reiteradas ocasiones que su intención es llevar las reformas que todavía no presentó en el Congreso después del 11 de diciembre de 2025. Si el oficialismo ganara las elecciones legislativas, ¿presentaría finalmente esas propuestas en materia laboral?
Bueno, sí, a ver, nosotros tenemos un camino bastante delineado en términos de lo que queremos y de los pasos que queremos tomar. Por supuesto que los tiempos no los manejamos de manera precisa por cuestiones estrictamente políticas. Si fuese por nosotros, hoy la Argentina tendría todos los cambios que queremos absolutamente vigentes y aplicados. Nosotros tenemos, en principio, por supuesto, la estabilización de la macroeconomía. Cuando se termine ese proceso, después hay cuestiones muy relevantes para hacer que no van a pasar ni por parches, ni por cuestiones cortoplacistas, ni por cuestiones ni demagógicas, ni populistas, sino que van a ser cambios estructurales. Y lo cierto es que nosotros, si se quiere, dentro de los grandes objetivos, porque hay otro montón más, pero digamos, me parece que a tu pregunta los que importan son, en algún momento va a venir una gran reforma laboral y previsional. Digo, de un lado tenés trabajadores, del otro lado tenés que aportan, del otro lado tenés pasivos que tenemos que la política tiene que dejar de manosearlos de manera definitiva, y esto se hace reformando las dos cosas, no solo el sistema previsional, el sistema laboral o el esquema laboral y el sistema previsional. Y además de esto, empezar a pensar en un sistema sostenible en el tiempo, ¿no? Para que vos qué edad tenés, 20, 22. Bueno, para vos dentro de 50 años puedas efectivamente creer que vas a cobrar una jubilación. ¿Vos realmente hoy pensás que en 50 años vas a cobrar una jubilación con este esquema? No. Bien, entonces la idea es hacer, por supuesto, un sistema sostenible en el tiempo. Y por supuesto, para nosotros es otro de los grandes objetivos es la reforma tributaria integral, ¿no? Donde podamos salir de este delirio impositivo que asfixia, no es lo único que hace es asfixiar al sector privado. Así que, y con respecto al 11 de diciembre del 2025, claramente hay una cuestión de fuerza legislativa que, si la política por alguna razón no nos quiere acompañar en esta batalla por el sentido común, bueno, vendrá de la mano de hacer bien las cosas, de que la gente nos quiera seguir acompañando y de que la gente quiera validarnos lo que queremos seguir haciendo en la Argentina. Y por la frase del presidente, y me baso en eso, efectivamente está confiado que eso va a ser así.
Buen día, Manuel.
Buen día.
Acá, Victoria Oviedo. El presidente Milei habló en reiteradas ocasiones sobre el cambio climático y acá lo citó como otra de las mentiras del socialismo. Sin embargo, hoy Argentina continúa siendo parte de tratados internacionales como lo es el Acuerdo de París y recientemente participó de la Conferencia de las Partes, un evento clave que organiza el Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Entonces, mi pregunta es, ¿existe realmente una distancia entre la postura personal del presidente y la postura del Gobierno Nacional? Gracias.
Bueno, en realidad podría usar esa pregunta también, digamos, vos convivís con un anualizado, en los últimos 12 meses convivís con una inflación del 250% anual y yo te podría decir, bueno, pero es bastante distante de lo que piensa el presidente, ¿no? Tener 250% de inflación. O un 50% de pobreza, digo, dista bastante de lo que pretende el presidente. Por supuesto que hay cuestiones coyunturales que hacen que, efectivamente, y tratados y otro montón de cuestiones adicionales que hacen que diste lo que pueda decir o pensar el presidente con lo que la normativa o los acuerdos marcan. Ahora, dicho esto, lo cierto es que nosotros filosóficamente, y además de filosóficamente en la práctica, estamos absolutamente en desacuerdo de que existan causas que sirvan solamente para que un burócrata pueda sacarle beneficio. Y es un poco la crítica que hace el presidente un montón de temas, entre ellos estas cuestiones. Así que la distancia que existe entre lo que pasa y lo que el presidente desea es o porque efectivamente la burocracia así lo marca o porque el tiempo todavía no ha hecho su trabajo, nada más que eso.
Buenas.
¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Manuel?
Bien.
Joaquín Echegaray, de cuarto año. Estos días estuve viendo que Argentina está en un proceso de ser socio global de la OTAN. ¿Cuáles son los compromisos que asumiría el país si toma este rol? Y teniendo en cuenta el conflicto del Medio Oriente, ¿cómo participaría y qué tan activo sería ese rol?
Bueno, a ver, todos saben que la... quería saber si tenía un detalle con respecto a otra pregunta que me hicieron hoy para ampliar... bueno, vos sabés que la OTAN en definitiva lo que es una cooperación en la defensa, digamos, ¿no? Y en virtud de que eso todavía no ha ocurrido y que es un tema que atañe directamente al Ministerio de Defensa, la verdad es que no tengo mucho para aportar. Lo que sí me parece interesante en tu pregunta es que no es ni más ni menos que parte de nuestro alineamiento internacional, ¿no? Y parte de lo que queremos como nación. Es cierto que es la misma respuesta que te podría dar si me hablas de, no sé, adquisición de F-16 o si me hablas de nuestra postura con respecto a, no sé, cuestiones de alineamiento con Israel o con Estados Unidos. Digo, me parece que es parte de un conjunto de normalización o de cuestiones que creemos que hacen a la normalización de la Argentina en sus relaciones con el mundo, independientemente de que después cada cuestión las carteras te puedan dar su detalle específico, pero hasta hace no mucho, y no mucho me refiero a meses, la Argentina estaba alineada con dictaduras, ¿no? Con países de, con democracias de dudosa esencia democrática, valga la redundancia. Y me parece que simplemente esto es, como tantas otras cosas que pasan o que ocurren a nivel internacional, me parece que pasa por un cambio de época de la Argentina y por insertarnos finalmente en el mundo moderno, ¿no? Y en el mundo que queremos nosotros, en el mundo que siempre hemos expresado que queríamos para la Argentina y además donde entendemos que es lo que la gente quiere, al menos lo que expresó en las urnas hasta no hace mucho tiempo. Así que, y te repito, no solo lo de la... Usé tu buena pregunta para hacerlo un poco más extensivo, no solo por lo de la OTAN, sino por otro montón de cuestiones que hacen a que Argentina empiece a parecerse a un país un poquito más normal.
Buenos días, Manuel. ¿Cómo
estás? ¿Todo bien?
María Clara Carmona acá. Te quería preguntar sobre la universidad pública.
Sí.
¿Cómo piensa llevar adelante el Estado esa necesidad de rendición de cuentas y al mismo tiempo darle la certeza a los universitarios que no peligra su ciclo académico?
A ver, la última pregunta, la última parte de la pregunta me parece que es la más interesante porque me da la posibilidad de nuevamente, repetir e insistir con que efectivamente tenemos una defensa férrea de la educación pública, de la educación pública en general, no la de la universitaria en particular. Las universidades públicas jamás se van a cerrar, y esto tiene que quedar bien claro. Al menos no se van a cerrar con nuestro gobierno, porque nuestro gobierno no tiene la menor intención, nunca la tuvo y nunca la tendrá, de que las universidades públicas que aportan valor a la sociedad se cierren. Así que es increíble que, no lo digo por vos, por supuesto, digo en general, que haya un sector que todavía entienda que tenemos alguna intención de atacar la universidad pública. No va a pasar nunca eso, no ahora. No va a pasar nunca. Y esto me parece buena la pregunta para, más allá de que es un tema que pasó hace algunos días, para repetir e insistir con que si alguien les dice detrás de un escritorio en alguna universidad que nosotros queremos cerrar las universidades públicas, les están mintiendo. No se dejen mentir, porque no vamos a hacer absolutamente nada, sino que por el contrario, vamos a hacer que efectivamente el aporte que hacemos todos a las universidades públicas, efectivamente le llegue al alumno. Te lo aclaro porque lo enlazo con la primera parte de tu pregunta. Estamos viendo los mecanismos más rápidos y más consistentes para que esas auditorías existan. Las auditorías van a existir, porque es de sentido común que existan auditorías, no solo en las universidades. Y porque entendemos que no puede haber nadie que quiera el bien para las universidades públicas, que quiera el bien para los alumnos y que quiera efectivamente un país con gente capacitada, educada y universitaria que se niegue a una auditoría. ¿Qué razón hay para negarse a una auditoría? Absolutamente ninguna. Entonces confiamos plenamente, no solo en que las auditorías las vamos a realizar, porque de hecho las vamos a realizar, pero confiamos plenamente en la absoluta colaboración por parte de todas las instituciones en algo que nos parece que va a ser sensacional en términos de transparencia para que todos los argentinos, no solo los estudiantes, sino que todos los argentinos entendamos, sepamos y visualicemos en dónde va cada peso de nuestros impuestos, en este caso el porcentaje o el pedacito que va hacia la educación pública. Nos parece absolutamente fundamental.
Última pregunta.
Me hablé todo hoy, ¿eh? No se pueden quejar.
Manuel, ¿cómo estás? Soy José Siley. Primero que nada, es un privilegio estar acá, así que gracias.
Muchas gracias. A vos.
Frente a los cambios presupuestarios que sufrieron instituciones públicas de gestión cultural como el Inca y el Gomón, ¿hay plan en mantener algo de desarrollo cultural amparado por el Estado?
Bueno, de hecho lo hay, digamos. De hecho hay cuestiones que De hecho, el Inca no desapareció, que yo esté enterado, no ha desaparecido. Hoy hablamos de, efectivamente, dos periodistas me hicieron preguntas sobre la Secretaría de Cultura. Digo, otra de las fantasías que hay, ¿no? Que estamos en contra de todo y que vinimos, la motosierra pasa por otro lado, ¿no? Pasa porque al contribuyente no le roben, porque en una sociedad pobre el contribuyente tenga y aporte lo que corresponde y no más, y que gastemos en cuestiones razonables y no en delirios totales, como venía ocurriendo en Argentina. Así que simplemente eso, no estamos en contra ni de la universidad pública, ni estamos en contra de la cultura, ni estamos en contra de absolutamente nada que consideremos parte de la Argentina, parte de lo necesario y parte de nuestra esencia. Así que, no, efectivamente no tenemos ningún interés en destruirlo todo por destruirlo. La motosierra es terminar con lo rancio, con lo viejo, con lo que le hizo tanto daño a la Argentina y con lo que efectivamente terminamos en esta brutalidad en términos de pobreza, en esta brutalidad en términos inflacionarios, en esta brutalidad en términos de estar alejados del mundo, y que increíblemente todavía muchos hablan, ¿no? Y dan consejos desde cruzando el Atlántico sobre qué hay que hacer. Es muy impresionante lo que pasa en la Argentina, ¿no? La verdad es que algunos deben llamarse a la reflexión después de tanto daño que han hecho en la Argentina. Pero no, quédate tranquilo que la motosierra pasa por otro lado. Terminamos. Muchísimas gracias a los periodistas que permiten cada viernes la participación de estudiantes. Y sí, ahora hacemos la foto y creo que el maestro quería participar del show fotográfico, ¿verdad? No, se lo gestionamos, ahora nos hagamos la foto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Hasta aquí la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni.
Información, actualidad, deporte.